estamos agradecidos por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por permitirnos reunirnos, cantarte y alabarte. Queremos pedirte, por favor, la unción que solamente viene de tu Espíritu Santo para exponer tu palabra, para explicarla. Señor, por favor, te lo pedimos y damos gracias de antemano por todo lo que vas a hacer. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya en varias ocasiones con usted hemos visto que Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas, y una de las formas que el Señor utiliza para hablarnos en figura, por ejemplo, se acerca un hombre que se llama Nicodemo con el Señor Jesús, y él le dice: si te hablo de las cosas naturales y no entiendes, ¿qué si te hablara de las cosas espirituales? Entonces, a nosotros Dios dejó la naturaleza porque no solamente nos beneficia, sino también, por ejemplo, todo lo que fue creado es una figura de lo que Dios quiere para nosotros, o inclusive de la manera de operar de Dios, o la manera como operan las cosas en el mundo espiritual. Entonces, hay verdades, hay principios bíblicos que nos es más fácil entenderlos a la luz de un objeto de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a la descripción bíblica, lo primero que nos muestra la Biblia es que, fíjese que el Génesis no solamente es el principio, sino también el Génesis nos habla de cómo inicia una vida. Por ejemplo, cuando nace un bebé, la expresión que nosotros tenemos es nació, o ella dio a luz, ¿sí o no? Dio a luz, hablando de que hay una luz nueva en el mundo. Pero de hecho, cuando se creó el mundo, cuando se restauró el mundo, una de las cosas que primero vino fue luz. Y esto es muy importante porque la falta de luz, la falta de orden, la falta de tiempo, crea destrucción, crea confusión. Y entonces, desde el mismo principio, el Señor nos deja ver que una de las cosas que Él restaura es el inicio de alguien o el inicio de algo que Él hizo. Entonces, todo inicio de nuestras vidas debe de empezar con un alumbramiento de luz, con un reflejo de luz. El mundo así fue, el mundo estaba en tinieblas, estaba en caos, y cuando estaba en esa condición, lo que Dios mandó primero fue la luz, fue lo primero que Él mandó. Ahora fíjese, los cielos son una pantalla también para el Señor. Y fíjese que aquí podemos ver algo, que el Señor, dentro de los cielos, dentro de lo que Él hizo, en la restauración que Él hizo, creó las lumbreras, que le llaman la lumbrera mayor o la lumbrera menor, que es el sol y la luna. Ahora, estos definieron y establecieron tiempos. Y a esto es lo que yo quiero llegar. Porque es increíble que cuando Dios restauró todo, volvió nuevamente a establecer tiempos. No sé cómo era el día, no sé cómo era la noche antes del principio, en el principio que Dios los cielos y la tierra. Pero la Biblia también habla que un día también puede ser como 1,000 años. O sea que podría decirse que el tiempo está definido dependiendo la dispensación en la que el Señor le permitió vivir a uno. Por ejemplo, si en la eternidad, bueno, en la eternidad no hay tiempo, pero en algún tiempo hubo un tiempo que, pues, Padre Santo, que el día era como 1,000 años, o puede ser 1,000 años como un día. Pero fíjese, dentro del mismo inicio, Dios pone y establece el tiempo, pero también establece los límites y le pone límites al tiempo y le pone fronteras. Déjeme verlo cómo lo dice el Señor, porque es increíble cómo lo expresa la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 2 y 5, que es el principio. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, mire lo primero, por eso es que el hijo pródigo no se pudo volver a su casa hasta que no le llegó la luz. Nosotros no podemos caminar delante de Dios como a Él le agrada si Él no trae luz. La única manera de volvernos al Señor es cuando el Señor alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro corazón. Una persona no puede comenzar su vida cristiana si primero no ha tenido un encuentro con el Señor. Si la empieza sin haber tenido un encuentro con el Señor, eso se llama religiosidad. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana, un día. O sea que primero establece ya un día, un tiempo establecido, que era un día. Ahora, ¿de cuánto tiempo era? Porque los días de la creación, algunos dicen que fue uno tras otro, o fueron en 6 días, y otros dicen que fueron de 1000 años cada día. Pero eso es algo que no lo dice la Escritura. Pero hay mucho que especular ahí. Entonces, Dios hizo la luz y separó las tinieblas, también determinó tiempos para la luz y tiempos para la oscuridad. Pero aquí es donde yo quiero empezar. Lo que son figuras. El sol, por ejemplo, la tierra. Ay, perdón. Ahí está. La tierra es figura del hombre. La luna es figura de una madre, o es figura de la iglesia. El sol es figura de Jesucristo, o también puede ser figura de un padre. Entonces, en el caso de la tierra, los tiempos, las estaciones de la tierra o de un hombre son definidos y establecidos por el sol y la luna. Por eso es que cuando mamá y papá sueltan al hijo y no gobiernan sobre los tiempos, las estaciones, las etapas de un hijo, pierde el propósito. Porque el sol y la luna establecen estaciones. Por eso es que tenemos el verano, el invierno, y tenemos, por ejemplo, no se puede sembrar en cualquier tiempo, no se puede cosechar en cualquier tiempo. Los que trabajan en eso, ellos tienen tiempos específicos para sembrar y para cosechar, pero usan las estaciones definidas. A veces queremos cosechar en un hijo cuando ni siquiera se ha sembrado. O a veces estamos esperando estaciones que ni siquiera le corresponden. Entonces, por ejemplo, el sol es figura del Padre, o figura del Padre celestial, o figura del Padre biológico. ¿De dónde saco esto? Por ejemplo, la Biblia habla que Él es el sol de justicia, pero por ejemplo, cuando José tuvo un sueño, él dijo que él vio el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. Y el padre le dice, es el padre que interpreta el sueño, ¿es que acaso que yo y tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? O sea que él dijo, yo soy el sol, es lo que dio la interpretación, es que él era el sol, la madre era la luna. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo número 12, la Biblia habla de una mujer que está vestida del sol y la luna debajo de sus pies, como que gobernando sus caminos. Esto está bien claro en la Biblia. Y la luna, figura de la iglesia, madre biológica, y lo podemos ver en estos pasajes. Ahora, como hemos estado viendo, estas lumbreras que son, fíjese, la luz y el día, la luz y la noche fueron en el primer día, pero luego en el cuarto día se hacen las lumbreras mayores. Y estas, por ejemplo, en Génesis 1, 14 al 19 dice, entonces dijo Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. O sea, ya hubo un límite entre la noche y el día. Y para señales y estaciones y para días y para años. O sea que el sol y la luna establecen las etapas de una persona. Pero también se puede decir que, hermano, el sol es Cristo y la luna también es la iglesia. Por eso es que la luna, que es la iglesia, no puede gobernar con su luz propia, porque la luna no tiene luz. La luz de la luna es la luz del sol, es la luz de Jesucristo. O sea que la iglesia no puede alumbrar a la tierra, a la congregación, con la luz propia. Tiene que ser con la luz de Jesucristo. Pero fíjese, lo tremendo de esto es que increíble que aquí la luna tiene que ver mucho con los partos. ¿Sí o no? Se habla de cuando hay luna llena, cómo las mujeres son más proclives a dar a luz. Y esto lo hemos visto. Pero entonces, si ambas partes, papá y mamá, se involucran con los hijos, lo que va a pasar es que ellos van a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Mire, ¿quién es el que le debe de aconsejar a un hijo que no es tiempo de casarse? El problema es que quien le aconseja son los amigos. Vos esa está buena para vos, yo te aconsejo, para tu mujer te la aconsejo. Pues ni sabes que realmente papá y mamá se deberían de involucrarse porque conocen la madurez, cómo está su hijo o cómo está su hija. Pero no le decimos nada, y entonces como no le enseñamos, entonces los hijos vienen y toman decisiones equivocadas. Y el problema es que un hijo puede tomar una decisión equivocada en un tiempo no indicado. Entonces, Dios estableció la luna y las estrellas, perdón, las lumbreras para establecer las estaciones. Y de esa manera es que Dios lo hizo. Ahora, desde el mismo principio vemos que cuando nos salimos de los tiempos establecidos, las cosas no salen bien. Y estoy hablando de la familia, pero también estoy hablando de la manera individual. Puedo estar hablando de la iglesia y nosotros como hijos o como ovejas de una congregación. Entonces, fíjese, desde el mismo inicio vemos esto. Y yo lo que logro ver es que el enemigo quiere sacarnos de nuestros tiempos. Quiere adelantar nuestros tiempos. Por ejemplo, si un joven de 15 años se quiere casar y se le mete que se quiere casar, o una joven de 15 años, pues si papá y mamá no le da permiso, él de todas maneras va a provocar para que se junte con la mujer. El problema es que es fuera de tiempo y va a sufrir porque todavía no tiene la madurez de tener una familia. Entonces hay un tiempo para todo, pero fíjese, desde el inicio, por ejemplo, vemos al enemigo, y aquí está el asunto. El enemigo lo que quiere hacer es que nos adelantemos a los tiempos que Dios tiene. Y ese es el cuidado. Por eso es que papá y mamá tienen que estar pendientes, porque hay gente que está tratando de adelantar a la gente en sus tiempos. Por eso la Biblia dice, hermano, no despertéis el amor hasta el tiempo indicado. Si un joven y una señorita despiertan cosas que no deben de despertar antes de tiempo, lo que va a pasar es que van a suceder cosas que no van a ser las ideales. Van a salir de alguna manera adelante, pero no. Entonces aquí había una escena donde vemos que Dios le había dado una orden a Adán y a Eva, y por eso vemos desde el principio una orden. La orden fue: no vayan a comer de ese árbol del bien y del mal, coman del árbol de la vida. El árbol del bien y del mal era del conocimiento. A mi manera de ver, en algún momento dado, porque eso pasa con nosotros los padres, a veces los hijos preguntan cosas que no están en edad de enseñarles, y uno les dice, o le da una pequeña explicación, o le dice, luego te voy a explicar de eso. Entonces, pero vino el enemigo y le dijo a Eva: ¿para qué vas a esperar? Si yo te puedo explicar, o tú puedes tomar el conocimiento antes de tiempo. Y efectivamente lo tomó. ¿Y cuándo lo tomó? Como no era el tiempo, porque creo que el conocimiento de qué era el bien y qué era el mal iba a venir del Padre en algún momento dado. Pero ella lo tomó antes del tiempo. Entonces, este es un problema que pasa con nosotros. Y claro, la factura de esto sucedió. Entonces, nosotros podemos ver que muchas veces queremos adelantarnos al tiempo establecido por Dios. No es que Dios no lo tenga para nosotros, sino que hay un tiempo establecido por Dios. Todo tiene un tiempo establecido por Dios. Y mire, hermano, hasta el mismo Señor Jesús, esa fue una tentación. La Biblia le habla de tentación. Le dijo, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Por qué vas a esperar 3 años y medio? Mejor yo te adelanto todo y te puedo dar todo lo que te va a dar el Padre. Te voy a dar la gloria. Le presentó los reinos y lo que le dijo fue, adelántate al tiempo. Y ese no era el orden de Dios, pero él pudo soportarlo y dijo, no, eso no. Porque lo que quiere, hermano, mire, si el Señor Jesús a los 12 años dejó con boca abierta a los maestros, ¿usted cree que no hubo gente que le dijo, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no enseñas? ¿Por qué no empiezas tu ministerio? No, no. Ahora, ¿por qué no? No era porque no podía, sino porque no era el tiempo. Pero aquí es donde viene el enemigo a través de otros. Mire, yo veo que usted ya debería ser pastor. Y el otro comienza a sentir que le comienzan. Hermano, mire, se lo digo delante de Dios. Sé que en medio de nosotros hay algunos pastores que tienen ese llamado. Posiblemente con sus esposas también. Pero escúcheme bien. ¿Cómo he anhelado yo mandar gente para que se abran obras? Pero sé que no es el tiempo. Sé que no es el tiempo. Porque si yo pongo las manos sobre alguien y le va mal, sobre mí va a caer también. Entonces Dios tiene un tiempo. Ahora, cuando Dios tiene el tiempo y establece el tiempo, eso es hermoso. Pero lo que pasa es que otra gente comienza a meternos cosas en la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Ya deberías de estar haciendo esto. Ya deberías de ser. Y ya sea con buenas intenciones o a veces inclusive se pueden dejar usar por el enemigo. Lo que quieren es que se adelanten el tiempo que Dios ha establecido. Porque qué casualidad que no fue a los 29, sino exactamente a los 30 años. Entonces, aquí está el asunto. Muchas veces queremos adelantarnos al tiempo establecido. Por ejemplo, usted cree que, mire hermano, toda nuestra vida está escrita en los libros del Señor. Dios sabe cuándo, en qué tiempo nos vamos a casar. Y yo decido casarme antes. Dios sabe en qué tiempo voy a comprar mi casa. Y yo decido comprarla antes. Ahora, si la compro en el tiempo de Él, va a ser rico. Si yo me adelanto, la casa se me va a volver un dolor de cabeza. La voy a pagar, pero va a ser un dolor de cabeza. Y la Biblia dice que Él no añade ninguna tristeza con la riqueza. Entonces Dios quiere hacerlo porque en el tiempo indicado, la misma bendición del Señor, la bendición y la misericordia te seguirán y dirán, no, 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 tienes que cumplir esto porque el tiempo está establecido. Tú no quieres irla y el mismo Señor se encarga de decir, no, 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 ven, ven, ven. Dios te quiere bendecir. No tienes que buscarlo. Entonces, fíjese, yo quisiera ver con usted algunas cosas que el Señor puso en mi corazón y quisiera ver este tema. Todo lo hizo hermoso. ¿Pero dónde? Ahora, aquí podríamos hacernos otra pregunta. ¿Y si no es en su tiempo? Yo le hago la pregunta, ¿pero podría perder la hermosura? Sí le corresponde, pero podría perder la hermosura, ¿o no? Porque aquí podemos ver por espejo, como dice el apóstol, todo lo hizo hermoso, pero si está en su tiempo. Ahora, pues si es en mi tiempo, sí, pero no. ¿Este es el tiempo de quién? De Él. porque Él es el Padre. Por eso es que los padres establecen los límites, las estaciones, las etapas de los hijos. Y cuando los hijos deciden no ser gobernados por papá, no ser gobernados por mamá, entonces los únicos afectados son ellos. Mientras un hijo esté en casa, mientras una hija esté en casa, es papá y mamá quien gobiernan en casa. Claro, en la medida que ellos crecen, uno aprende a conversar con ellos y ya no solo a tratarlos como niños, sino como personas adultas. Pero un hijo debería de someterse bajo un padre que está en casa. Una hija debería someterse bajo una madre que está en casa. Si no puede honrar a su padre y a su madre, ¿cómo se van a establecer las estaciones, las etapas indicadas de ese hijo para lo que tiene que hacer en su vida? Porque hay decisiones que tiene que tomar, pero esto es muy importante. Entonces, esta expresión es parte de un texto bíblico que ahorita luego se lo voy a enseñar. Pero fíjese, yo quiero ver algo con usted antes de seguir con esto. Yo quisiera ver, por ejemplo, algunos términos que nos parecen un poco curiosos, porque lo que pasa es que la Biblia habla, nosotros solo vemos la palabra tiempo, pero cuando vemos a la Biblia describe diferentes palabras. Por ejemplo, está el aion, está el cronos y está el kairos. El aion en la Biblia, esta es una palabra hebrea, en griego sería olam, pero entonces el aion es la eternidad. No hay principio y no hay fin. Y por eso nos han explicado. El tiempo lo creó Dios. Dios tuvo que retraerse y creó el espacio y creó el tiempo. Es la única manera. Porque si Dios no hubiera hecho eso, todo lo que hubiera creado hubiera sido Dios. Y Dios tenía que retraerse. Entonces Él hizo dentro de la eternidad, la cual no tiene principio y no tiene fin. Pero aquí hay, entonces empieza el cronos. Este sí tiene inicio y este sí tiene fin. Ahora, el cronos puede ser el inicio hasta el fin de algo. Puede ser desde que creó Dios al mundo hasta el día de hoy. Eso puede ser un cronos. Pero podría ser la vida de una persona, puede ser una etapa en particular que tiene una entrada y una salida. A veces Dios nos mete en situaciones o en etapas de nuestra vida que tienen entrada, pero también tienen fecha de salida. Y fíjese, dependiendo cómo pasemos la prueba, Dios puede acortar inclusive el tiempo de prueba. Tiene temporada, etapas, por ejemplo, y está lo que es el kairos, que son tres cosas: aion, cronos y kairos. El kairos es un tiempo específico dentro de la vida de una persona. Déjeme mostrárselo de otra manera. Entonces, a toda la vida, por ejemplo, viéndolo de esta manera, la vida de una persona, a toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, se le puede llamar un tiempo cronos. Así se le puede llamar. Y está esa palabra. En español casi no lo vemos, pero en los idiomas originales eso está bien marcado. Y lo que es los tiempos, etapas de la vida, o sea que toda la vida se le puede llamar un cronos, pero hay etapas, estaciones, situaciones que nos pasan en la vida que a esto se le puede llamar kairos. Entonces déjeme ver qué es más o menos un kairos según la Biblia. ¿Qué son los tiempos kairos? Son tiempos específicos, son tiempos de oportunidad, son tiempos propicios, son tiempos apropiados para hacer algo. Fíjese que inclusive el diccionario dice que son tiempos de mediodía, porque según la perspectiva bíblica, el mediodía habla de perfección. Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora hasta que llega a la perfección. Y la perfección es mediodía, porque ya no hay sombra. Ya no hay nada que, aunque sean las 11, aún hay una sombra, hay una imperfección, pero a las 12 ya no hay sombra. Entonces también habla, el tiempo kairos es para llevar a alguien a la perfección, tiempos oportunos, o son también, le llaman tiempos favorables. Ahora, ¿qué pasa con aquellos hijos e hijas que han entendido el papel que el padre tiene sobre los tiempos? O que sus padres biológicos tienen sobre sus tiempos, o que los padres poderes espirituales tienen sobre los tiempos. Porque, hermanos, así como el Padre es una figura, perdón, el Padre es una realidad, lo de los padres biológicos también es una realidad, también opera dentro de la iglesia. Y fíjese, en mi caso, yo generalmente cuando la gente me dice que quiere servir en algo, le digo, sí, adelante, éntrale. No siento nada contrario. Y de repente le he dicho así, pero siento en mi corazón que no es esa área. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Yo te había dicho que sí, pero creo que no es ahí. Debes de trabajar en esta área. ¿Y qué cree que pasa con algunos? Se enojan, hermano. Y usted que no tiene palabra, me dijo un día una vez, alarán, pues. No dice la, así me dijo, no dice la Biblia que su sí debe ser sí, su no debe ser no. Dijo, sí, tienes razón. Pero es que no es por eso. Yo para mí está bien si tú quieres servir en eso. Pero yo te estoy diciendo lo que percibí. Ahora fíjese. Entonces le traje una enseñanza y le dije, ¿te acuerdas cuando vino David y le dijo al profeta, quiero edificar la casa del Señor? ¿Qué le dijo el profeta? Hazlo. Pues para él pues, le estaba diciendo algo bueno. Entonces fue, pero ¿qué si Dios le dijo, ey, 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 ese no es el tiempo, ni es para él? Y va y regresa, aquel ya humilladito el profeta, fue a decirle, David, mira, con todo respeto, pero no eres tú que lo va a construir. Entonces le dije al hermano, entonces mira eso. Se quedó, no me creyó todavía, pero bueno. Pero fíjese, a lo que estoy diciendo yo es, creo que Dios como padre me puso, esta es la etapa de él, esta es la etapa de ella, ponlo ahí. Ahora, ¿qué pasa si no lo pongo ahí y él se pone en otro lugar? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que aunque haya sido una área donde él trabajó, donde ella trabajó, pero como no es el tiempo, va a ser un problema para él y para las demás personas. Pero si obedece lo que papá está diciendo, lo que mamá está diciendo, le va a ir bien. Miren, hermanos, nosotros hemos establecido acá, y esto lo entendemos, Dios nos ha dado la autoridad de poner diáconos, gente que nos ayude. Ahora imagínense, hermano Steve y la hermana Ingrid están trabajando de servidores. Ellos están bajo unos diáconos de servidores. Y de repente yo le digo a ellos que hagan tal cosa. Y yo no me reporté con Andrea Samayoa y con su esposo. Hice algo incorrecto. Hermanos. No, porque yo soy el padre. En la necesidad yo veo una necesidad y obro de acuerdo a la necesidad. Porque el padre, aunque le diga al hijo, vas a hacer eso, de repente hace cambios, pero lo hace porque ve la necesidad. Entonces yo los delego, pero no significa que yo no pueda hacer un cambio o que mi esposa no pueda hacer un cambio. Porque a veces nos pasa. Entonces nosotros vemos, porque eso es lo que el Señor va poniendo. Ahora si alguien me dice, ah, pero usted es carnal, bueno, créamele carnal, y entonces no se deje llevar. Pero si me permite, y yo le digo, no, yo creo que esa es área que debes de trabajar. Como digo, normalmente no lo hago. Pero a veces el Señor me pone en mi corazón que tal persona debe trabajar. Y a veces me pone en mi corazón algo y lo hago. Y a veces me he confundido y voy a ponerle a alguien a algo y sale algo a luz. Y el Señor diciéndome, no es el tiempo. Bueno, está bien. ¿Sabe que yo he querido tener ancianos en la iglesia? Ah, sí, he querido tener ancianos. Y cuando lo he querido hacer, el Señor saca algo. Y no me permite. Entonces, como quien dice, no es el tiempo. De diáconos sí, pero no de ancianos. Porque yo no voy a poner ancianos que me tenga que cuidar de ellos. Imagínense que el apóstol Sergio, no, el apóstol Luis estaba contando un día que los primeros ancianos estaban en la puerta recibiendo a la gente y le decían a la gente, ay, usted al lugar que vino. Ay, hermano, qué bárbaro, hermano, qué bárbaro. Qué ancianito los que había hecho él. Entonces, no, quiero eso. Entonces, aquellos que permiten que los tiempos, Kairos y Cronos, sean establecidos por el Padre, mire, mas yo en ti, Señor, confío, digo, tú eres mi Dios. En cuanto en tu mano están, ¿qué dice? Ahora, mire qué dice esto. No en mi mano, sino en su mano están mis tiempos. Y aquí esta palabra tiempos, si va al hebreo, es la palabra et, si va a la Septuaginta, es la palabra Kairos. O sea, en otras palabras, en tus manos están mis años, mi vida entera, dice otra versión. Ahora, mire, otro versículo que a veces uno dice, ¿por qué aparece este a la par? En el mismo versículo dice, líbrame de manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Porque los enemigos es tu tiempo. Dale, ¿por qué no te metes en eso? ¿Por qué no te metes? Y lo único que están haciendo es adelantándome en el tiempo. Y al adelantarme en el tiempo, me van a meter en problemas. Mire, y eso es otra cosa. Para Absalón no era tiempo de. No era tiempo y tampoco no era para ser rey. Y él mismo contrató más de 400 que corrieran delante de él porque quería ser rey. ¿Y cómo le fue? Entonces, una es que yo quiera adelantarme al tiempo del Señor y otra es que yo quiera hacer lo que Dios no me ha mandado hacer. Porque, hermanos, hay que entender que hay cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Ahora, no significa que Dios no me ha mandado hacer algo y yo lo deseo, yo lo anhelo. La Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Y Dios lo puede hacer, porque yo he visto gente que no tenía eso y Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque lo deseó y le sirvió con una buena actitud. Ahora, fíjese, el mismo Señor Jesús, hablábamos de él, se sometió bajo los tiempos del Padre Celestial. Mire qué dice él. Porque aquí estaban sus hermanos diciéndole, hey, si tú eres Jesús, si tú eres el Salvador, ¿por qué no te rebelas? Pero es que no era tiempo. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías de salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto, ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahora mire cómo le decían, los que le estaban puchando no creían en él, pero lo estaban puchando. ¿Quién era estaba atrás de ellos? Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo, y aquí aparece la palabra Kairos, cualquier tiempo es bueno, porque como no están bajo la cobertura del Padre, este es el problema, una persona que no está bajo la cobertura del Padre, cualquier cosa es buena y en cualquier tiempo, porque pues le preguntó a Dios. ¿Cuánto le dijo a Dios? Porque a veces, pastor, me está yendo mal con esto. Fíjese que yo puse esto, yo puse lo otro. Y la pregunta es, ¿alguna vez le preguntaste al Señor si era su voluntad? Mire, y le digo todo esto porque todo esto lo he visto. Por ejemplo, y esto no se me olvida, hermano. Una vez alguien me vino a preguntar, pastor, Dios me permitió sufrir con ese hombre tan ingrato, me hizo tantos daño. Y le digo la verdad, me dejó callado, hermano. Y dije, ¿y ahora qué le digo a esta mujer? Pero Dios en su bondad, ¿verdad? Que siempre te. Y le hice una pregunta. ¿Y Dios nunca te dijo que no era su bondad? Entonces el problema es que a veces no le preguntamos, y si le preguntamos, no queremos escuchar lo que él quiere decir. Mire, desde el momento que papá y mamá dice, mijo, esa muchacha creo que no te conviene. O ese muchacho no te conviene. Ahora, si es un hijo que se ha sometido bajo su papá y su mamá, una hija, ¿qué va a decir? Le va a doler en su corazón, pero se va a someter. Pero el que no, más se enamora y más hace para estar con aquella persona. Por eso él dijo, para ustedes cualquier tiempo, cualquier kairos es bueno, pero si te sometes bajo el Padre, pero el tiempo, kairos mío, aún no ha llegado. Él sabía que no podía operar lo que tenía que operar en el tiempo de la gente, sino era en el tiempo de la tentación, es operar lo que Dios quiere para nosotros fuera de tiempo o impulsado por la gente. Que la gente puede ser, por ejemplo, impulsada por el enemigo. No, debemos de entender que lo que Él hizo hermoso es en el tiempo de Él. Y si lo hacemos en el tiempo de Él, lo que va a haber es alegría, va a haber gozo. Entonces, Dios nos da una descripción general de los diferentes tiempos. Tiempo, que son los tiempos específicos, tiempos de oportunidad, tiempos propicios, tiempos apropiados para hacer algo, tiempos oportunos o tiempos favorables, que la Biblia le llama kairos. Y de hecho, de este pasaje es donde surgió todo lo que yo le quiero compartir. Hay un tiempo señalado para todo, y esta parte de tiempo es muy diferente a esta parte de tiempo. Por eso, vea, la Biblia sí lo describe, igual la palabra, pero en el griego no es así, en el hebreo no es así. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo, y esta palabra tiempo es et, o si es la Septuaginta, es la kairos, para cada suceso bajo el cielo. Y aquí la Biblia, en ese pasaje del capítulo 3, habla de 31 kairos, pero específicamente de lo que yo quiero hablarles es de 28 tiempos. Entonces, fíjense, y la palabra esta, tiempo, es la palabra semán, que es ocasión designada, tiempo establecido, tiempo señalado, un momento particular o apropiado en el futuro que se especifica como el tiempo en el cual algo va a suceder. Entonces, no lo puse en orden, pero para que veamos que los kairos son diferentes. Miren, bueno, el doctor le puede decir a una persona que le queda un mes de vida. Eso lo dice él. Pero si en los libros de él no está eso. Él dice, el tiempo de mi partida, dijo Pablo. Y eso lo había dado. Entonces hasta él decía, no sé cuándo, no sé qué hacer, dice, porque quisiera morir para estar con él. O prefiero vivir para también estar con ustedes. O sea, imagínense, hasta esa facultad le había dado Dios a Pablo. Ahí está la Biblia. Entonces déjenme ver algunos pasajes. Hay un tiempo de nacer, un tiempo de morir. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. ¿Qué es si una persona está bailando en el tiempo que debe de llorar? A veces pasa, ¿verdad? Que en la iglesia declara una actividad y otros se van a hacer otra. Pero está bien, pues si decirlo, si está en su tiempo. Ahora, si está en el tiempo del Padre, es otra cosa. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Fíjese, pues, a veces estamos. Ahora, ¿qué pasa si estamos plantando cuando es tiempo de arrancar? ¿Se va a dar? Por eso es que, hermano, perdóneme. Si yo aquí con la autoridad que el Señor me ha dado, le hablo a algunos hermanos, ve a abrir una obra allá, ve a abrir una obra allá, ve a abrir una obra allá. ¿Usted cree que lo harían? Sí, sí, lo hace porque yo soy su pastor. Pero ¿y si no es tiempo de plantar? Por ejemplo, en Jeremías, lo primero que lo mandan es a desarraigar, a destruir antes de plantar. Entonces el asunto es, ¿qué tiempo es? ¿Tiempo de lanzar piedras? Ay, sí, pastor, eso sí me encanta a mí. O chifletas, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿No? O tiempo de recoger piedras. Hay un tiempo de matar, un tiempo de curar. No, no, esto cuidado, ¿verdad? Porque es de matar, pero matar la vida, la carnalidad, ¿verdad? Porque dices, ahora es el tiempo, te ha llegado tu tiempo, o como dicen algunos abusivos, te ha llegado tu sábado. ¿Verdad? Bueno, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar, abrazos. Alarambre, qué tremendo, hermano. Tiempo de derribar, tiempo de edificar, tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de guardar. O sea, está hablando de tiempos específicos, hermano, que Dios nos permite. Y todo eso lo que hace es formarnos. Cuando entendemos, si el Señor fue el que permitió un tiempo de lloro porque quería formar o quebrantar alguna cosa en mi corazón, Él lo permitió. Ahora, Él para ese tiempo tiene un tiempo de inicio y tiene un tiempo final. Ahora, si yo entiendo que estoy bajo el gobierno del Padre, no en mis kairos, sino en los kairos de Él, hermano, no hay nada que me pueda asustar, porque yo entiendo que este paso, el camino donde voy, es el camino del Padre, es el camino que Él designó para mí. Que yo cuando he hecho algo, cuando he decidido algo, cuando he tomado una decisión, yo le he preguntado a Él. No como cuando nosotros decimos, ¿verdad que es tu voluntad? ¿Verdad que sí, Señor? ¿Verdad que es tu voluntad? Y uno va detrás del asunto, no, sino cuando está dispuesto a que Dios le diga, no, no es el tiempo. Tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Dice que es tremendo, hermano. Hay un tiempo que se puede callar, pero hay un tiempo que es de hablar, porque también esas son dos cosas, hermano. Hay gente que habla donde no debe de hablar y calla cuando no tiene que callar. Hay pecado en su corazón y calla. No, no. Tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Bueno, pero todos esos tiempos son 28 tiempos. Pero lo que quiero ver es que los kairos, la diferencia del cronos y el kairos. Pero aquí es donde yo quiero empezar algunas cosas con usted. Y Padre Santo, ya llevo 38 minutos, 36 minutos. Entonces, el contexto en el cual se dice esta expresión, porque aquí voy a empezar, hermano. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo lo hizo en ese pasaje, en el mismo pasaje del capítulo 3 de Eclesiastés. Pero mire cómo lo dice. Primero está, en este caso está este hombre, que es Salomón, que había llegado a una madurez y comenzó a ver todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de aquello en que se afana? Entonces, fíjese, lo que dice es, ¿qué provecho? O sea, mire, mire la pregunta que hace. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de aquello en que se afana? Porque debe de haber un beneficio, ¿o no? ¿Vas al trabajo? ¿O dices, le quieren pagar? Y dicen, no, yo ad honorem estoy. No, hermano. Siempre te van a dar un cheque al final de la semana, al final del mes. Pastor, ¿y entonces por qué no nos pagan en la iglesia? ¿Por qué no nos dan mi cheque al final del mes? Bueno, es que ese se lo da el Señor, ese no se lo doy yo. Aquí usted viene a dar su servicio para el Señor, no para mí. Amén, hermano. Y si espera la recompensa de mí, está en la calle. Porque, ¿sabe qué? A veces me va a pasar que no le voy a dar las gracias. A veces ni siquiera me voy a fijar que usted hizo esto o que hizo aquello. Entonces, por eso es que es importante de entender esto. Entonces, ¿qué provecho obtiene el que trabaja de aquello en que se afana? Si estás trabajando en algo, ¿qué provecho tienes? Porque si te estás quejando y estás a cada rato, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Será que eso era lo que Dios quería para ti? Porque la Biblia dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que si es el tiempo de Él, lo que estoy haciendo es el tiempo de Él, es hermoso. Y tal vez me puedo cansar, tal vez me puedo fatigar, tal vez puedo, pero a la vez me siento feliz en lo que estoy haciendo. No me siento triste, sino me siento feliz en lo que estoy haciendo. Pastor, yo creo que me afané mucho y yo creo que no era la persona indicada. No, ahí ya, si se volvió cruz. Que Dios tenga misericordia, porque hay un versículo que dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Y si el esposo se volvió una cruz, la mujer se volvió una cruz, esa no es culpa de nadie, esa es culpa únicamente de la persona. Dios puede restaurar, pero mire, uno le dice a la gente, porque la Biblia dice que no se unan en yugo desigual. Sí, pero aquel hombre, fíjese, aquel hombre, lo que pasa es que, mira qué bueno es, inclusive a veces pareciera que es mejor que los cristianos, porque aunque no es cristiano, se conduce como que fuera un creyente. La Biblia es clara que no se unan en yugo desigual, ¿o no? Amén. Si se unen en yugo desigual, pero es que se ve bueno. Y yo estoy seguro que el Señor lo va a convertir. Yo tengo esa convicción. Pero mire, yo he visto eso. Sí, tiene la convicción. Y tal vez es cierto. Pero imagínense mujeres que esperaron 10 años para que su esposo se convirtiera. Les tocó sufrir, hermano. Yo ya conozco varios casos de esos. O al revés. Es que mire, es una filistea, pero viera qué bonita es y qué amable es. No tiene nada en contra de los evangélicos. Vaya pues, está bien. Le va a volar el pelo como se lo volaron a Sansón y lo va a dejar sin ojos. Fíjese, he visto el trabajo que Dios ha dado a los seres humanos para que se ocupen en él. Pero mire, aquí es donde dice él en ese contexto: todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su kairos. Él, su diseño es hacer todo hermoso en su tiempo. Y por eso papá y mamá, cuando todavía tienen, son pequeños, papá, no, mijo, todavía no. No, mija, todavía no. No, esto no te conviene ahorita. Llega una edad en que ellos logran ver esto. Pero hay una etapa que papá y mamá, de lo mismo está nuestro padre con nosotros. Esto no, mijo, todavía no, espera. Pero es que yo lo quiero. Espera, pero es que yo lo quiero. Mire, nadie está con esos ojos como los que tiene ella. Viscos, pero me gustan. Bueno, pues, agárrala, pues. Pero le va a tocar sufrir porque después los ojos se le ponen más para el lado y no sabe ni qué hacer. Bueno, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón mortal de los mortales. O sea, en otras palabras, lo hizo hermoso. Y hay una percepción de eternidad, que estamos trabajando para la eternidad. Es que mire, hermano, déjeme regresar. Ya, yo creo que no voy a seguir con esto, pero mire, esto es importante que lo veamos. Ahorita regreso. El tiempo kairos de la eternidad. Entonces, Dios quiere compartir su eternidad, su gloria, su grandeza, y le permite al hombre nacer para darle un cuerpo y un lugar con él. Pero ¿qué hace Dios? Dios manda, cuando nace, manda su espíritu humano a que nazca en la tierra. Pero fíjese, pero este tiempo que está en la tierra va a determinar el lugar que él va a ocupar o el lugar que ella va a ocupar en toda la eternidad. Ahora, este es un tiempo que puede llamarse cronos o un tiempo kairos. Es en la eternidad, ese tiempo, esa decisión, es nada. La vida de una persona, hermano, si de aquí para algunos lugares que la Biblia habla que no se puede medir ni en kilómetros, se miden en años luz, en millones de años luz, estamos hablando de distancias increíbles. Entonces, la vida de una persona es ni siquiera es el grano, ni siquiera es el grano de polvo de alguien, pero lo que determina las decisiones que tomemos en este tiempo kairos determinan la posición y lugar en Dios por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros vamos a esto, el pasaje que le estaba leyendo, déjeme ver. El pasaje que le estaba leyendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los mortales. En otras palabras, hey, porque hay gente que dice, comamos y bebamos y mañana moriremos. En otras palabras, no me importa cómo viva, no tengo que darle cuenta a alguien, pero si yo sé que un día voy a estar delante de Dios. Por eso es que este mismo hombre, al final, a los jóvenes, a ver, ¿me pueden leer el pasaje de los jóvenes? El capítulo 12 creo que dice, que al final le dice, gózate en tu juventud, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que al final le vas a dar cuentas a Dios. Lo pueden leer, es en el capítulo 12, pero creo que es un al final. Ahí ponlo, léelo.
Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe...
Ok, que... eso es lo que un joven quiere, ¿no? Léele otra vez ese versículo. Eso es lo que un joven quiere.
Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos.
Ahí está. Es lo que un joven quiere, hermano. Pero si todos los jóvenes, los papás los dejáramos hacer eso, ¿qué decisiones tomarían? ¿Cuánto daño les haría? Pero ahí está papá y mamá. Sí, mijo, eso es lo... Pero es que yo quiero eso. A mí me gusta porque al otro le permiten, inclusive en la misma iglesia. Mire, por ejemplo, yo aconsejo. Ese es un consejo. Pero por favor, tómelo, que no es una imposición. No, 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 no. Esa es decisión de cada quien. Yo el consejo que hay es, no le dé teléfono de pequeño. Dele el teléfono cuando tenga edad. Y algún padre decide darle teléfono a los 5 años. Eso está bien, es su decisión. Pero yo sé que hay consecuencias de eso. Porque hay jóvenes que a los 5 o 6 años han empezado con problemas de pornografía por el teléfono. Porque, ¿usted qué cree? Somos... mejores nosotros en usar el teléfono que nuestros hijos. No, pues si es, está viendo algo incorrecto y llega papá, ay, ¿cómo estás? Y hay unos pescaditos tan bonitos, o hasta la Biblia puede estar. Y que sí está viendo otras cosas. Pero uno ni se da cuenta cómo le, así de rápido le cambió la página. No ha visto los Avengers, ahí se mira porque están haciendo eso. Bueno, ha puesto eternidad en el corazón de los mortales. Le da que sabe que no es que aquí va a morir, sino que un día va a estar delante de Dios y que es importante lo que haga en esta tierra. Y dice, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Mire esta otra versión. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano para que entienda que lo que hace tiene consecuencias eternas. Lo que hacemos en los tiempos kairos tienen consecuencias en el olam, en el ed, en la eternidad de Dios. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Que hay una eternidad. Ahora imagínense, todos nosotros aquí estamos trabajando para el Señor. Y hay gente que en la cruz, el que recibió en la cruz al Señor, se fue con el Señor. Pero ¿qué lugar va a ocupar en la eternidad? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Entonces hay gente que le dio rienda suelta a su vida, nunca que le quiso servir al Señor. Entonces cuando se muera va a ser pueblo, va a ser salvo, pero ¿qué lugar? Pero hay otra gente que ha decidido servirle. Ellos van a ocupar un lugar muy diferente. Pero imagínense aquí 100 años, si le dio chance de vivir 100 años, y allá por toda la eternidad. Padre Santo, ya se me pasó el tiempo, hermanos. Pero aquellos hombres y mujeres de Dios que han entendido que los tiempos de sus vidas están en las manos de Dios, han entendido que si es un tiempo de prueba, son gente que ama al Señor, es un tiempo de prueba. Y no lo entienden por qué, pero es un tiempo de prueba, lo bendicen. Miren, porque saben que no están en el tiempo de los hombres, sino saben que están en el tiempo de Dios. Bendeciré, arrodillarme, adorar, saludar. Qué tremendo, hermano. Al Señor en todo tiempo. O sea que lo que hace aquel hombre que entiende que está en los tiempos de Dios y que está caminando en la voluntad de Dios. Si está caminando en la voluntad de Dios, está caminando en el tiempo de Dios y entonces lo va a bendecir. Porque aunque sea un tiempo de lloro, que sea un tiempo de arrancar, que sea un tiempo de tristeza, sabe que es el tiempo de Dios y ese tiempo algo está haciendo en el corazón de él. Porque hermanos, el Padre no se equivoca. Todo lo que Él permite siempre tiene algo bueno para nosotros. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así dice la Biblia, todas las cosas. Si tienes ese patrón incorrecto, si tienes esa patrona incorrecta, si tienes, hermano amado, un vecino incorrecto, algo quiere hacer Dios. Amén. Que Él tiene un patrón incorrecto, hermano, o un vecino. Bueno, Dios ha establecido tiempos definidos, establecidos para cada uno en su soberanía. Y yo quiero mostrarle algunos. Y aquí es donde quiero empezar los diferentes tiempos que Dios tiene establecidos. Pero fíjese el poder de Dios. Que aunque estemos en un tiempo, si estamos, mire, si estamos en un tiempo de lloro, en un tiempo de tristeza, en un tiempo de lamento, en un tiempo, si sabemos agradarle al Señor con nuestra actitud, Él puede cambiar ese tiempo. Él lo puede cambiar. Y déjeme. Perdóneme, pero voy a irme hasta el final. Mire. Él restaura los tiempos, Él muda los tiempos. Déjeme. Mire, aquí hay un ejemplo. El Espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado. Este hombre estaba en un estado de quebrantamiento y me ha enviado a sanar. O sea, aunque esté en una condición, en un tiempo de quebrantamiento, el Señor puede restaurar ese tiempo y volverlo un tiempo de sanidad. Puede hacer que alguien que está en una condición de cautividad pase directamente a libertad. Alguien que tiene ceguera pase a recuperación de la vista. Alguien que está llorando pase a ser consolado. Alguien que está llorando pase a reciba un manto de alegría. Alguien que y darle hermosura en su alegría. Y alguien que está en lamentos darle óleo de regocijo. Y alguien que está en pesadumbre darle manto de alabanza. O sea, que Él puede cambiar todo eso. Y esto lo podemos ver un resumen aquí de todo lo que... Entonces, Dios puede restaurar. Y por eso Él habla que cambia inclusive la condición de la cama. Una cama de enfermedad la puede volver una cama de gozo, porque Dios puede manifestarse de una manera sobrenatural. Pero es importante que nosotros aprendamos a vivir en los tiempos de Dios. Porque, hermanos, muchos de nosotros... caminamos, sí somos hijos de Dios, amamos al Señor, pero le preguntamos al Señor si Él está de acuerdo con esto. Le preguntamos al Señor si es su voluntad esto. Muchas veces, hermano, le estamos diciendo a Él que nos ayude, pero realmente no le preguntamos si era de su agrado lo que estábamos haciendo. Pero aunque sea eso, Él lo puede cambiar. Miren, hermanos, es tan grande el amor del Señor que aquel hombre, Mefiboset, usted sabe, en la condición, su tiempo era un tiempo de miseria. Y el Señor lo cambió porque fue Dios el que le puso a David. Ha quedado alguien de la casa de Saúl al que yo pueda hacerle misericordia. Y Él cambió, le devolvió. Dice, antes todo estaba repartido en la familia de Saúl. Ahora solo a Mefiboset le quedó toda la herencia de Saúl. O sea que aquí podemos ver cómo Dios cambia, cómo Dios restaura, todo lo restaura. Entonces, si nosotros nos equivocamos y hemos vivido nuestras vidas haciendo lo que nos plazca, comamos y bebamos porque mañana moriremos, hermano, podemos empezar. Porque, mire, aquí hay dos estados diferentes. Una persona que hace lo que se le da la gana, momentos va a ser de alegría, y momentos que va a llorar mucho. Pero el que vive en los tiempos de Dios, los momentos de alegría van a ser un deleite incalculable. Pero los momentos de tristeza se van a convertir en gozo. Esa es la diferencia. Sí, me doy a entender, hermano. Entonces, una diferencia es el que vino y no le pregunta a Él, y aquel que está en los tiempos de Él, y un tiempo de tristeza, un tiempo de dureza, un tiempo de sufrir, un tiempo de lo que sea, el Señor se lo cambia, el Señor se lo cambia con su actitud, y el Señor, esa prueba que era de un año, esa prueba que era de un mes, se la vuelve en un día, hermano. Por eso es que está la vara de Aarón que reverdeció en una noche. Y ahí lo pueden pasar los de danza, no los de alabanza. Y mire, y termino con esto. Él devuelve inclusive, ahora fíjese qué tremendo. Tal vez perdimos el tiempo. Tal vez nos equivocamos. Tal vez no hicimos las cosas. Y tal vez sí, yo de joven le tenía que haber servido al Señor, pero no tomé en serio las cosas del Señor. No importa. Ya no puedes, de tu perspectiva, hacer nada. Pero Dios sí puede hacer, porque se puede devolver lo que se perdió en esos tiempos. Déjeme darle una parábola. Aquellos hombres, de la parábola del trabajador. El Señor contrató a unos hombres a las 6 de la mañana. En otras palabras, desde que eran jóvenes. Otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros a las 5. Pero como los que contrató de una hora de trabajo, le devolvió como que hubiera sido todo el día de trabajo. ¿Sí o no? Tal vez fueron los últimos. Entonces, aquí hay unos dichos que encontré en el YouTube que me gustaron. Dichos del mundo en relación al tiempo. El tiempo de vivir es para todos breve e irreparable. Y eso sí es cierto, desde la perspectiva del hombre. Pero Dios puede redimir todo. Todo lo puede redimir. Aunque nos hayamos equivocado, aunque la hayamos regado, aunque hayamos hecho las peores cosas, Dios puede redimir. Mire este otro dicho. ¿Cuán insensato es el hombre que deja transcurrir el tiempo estérilmente? En otras palabras, que nunca hace nada. Mire este otro. Ahí está el autor. El tiempo es una cierta parte de la eternidad. Y es cierto. Este otro, es inaudito cuánto puede conseguirse con la ayuda del tiempo cuando se tiene paciencia para esperarlo y no apresurarse. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Pero fíjese, solo el Señor tiene el poder de reparar el tiempo, y solo Él puede cambiarlo, y solo Él puede redimirlo. Y tal vez tomaste malas decisiones, tal vez tomaste malos caminos, tal vez fuiste un hijo rebelde, una hija rebelde, tal vez fuiste alguien que nunca se quiso someter bajo la voluntad de Dios y hiciste como la del hijo pródigo. Ah, no, yo quiero mi herencia y quiero hacer lo que se me dé la gana. A mí nadie me va a decir lo que debo hacer y está bien. Pero aún en esas peores condiciones, Dios puede restaurar, puede reparar, puede redimir. Y me gusta este versículo, hermano, que es tan alentador, que dice Joel 2:23-27, me gusta la versión Peshitta, dice: dancen de júbilo y regocíjese, oh hijos de Sión, en Yahweh su Dios, porque les ha dado alimento de justicia, y enviará sobre ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía, como antes, porque la habían perdido. En otras palabras, su presencia en todo tiempo. Y las eras se llenarán de grano y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Pero mire, esto es lo que me impresiona. Entonces yo les restituiré por los años, o sea, por los tiempos en los cuales devoraron la langosta voladora, el saltón, el gorgojo, la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Todo lo que se comió a causa de malas decisiones que no pudieron hacer y ahora se arrepienten: Padre, perdóname, ¿por qué no me dediqué a ti? ¿Por qué no hice las cosas para ti? Él dice que si nos volvemos a Él y si Él manda su lluvia temprana y tardía, Él va a restituir todo lo que de alguna manera dejamos de hacer. En Él todo es posible. Y por eso es que esa vara en una noche reverdeció. Y entonces el Señor lo puede hacer. Pero usted y yo necesitamos decirle: Señor, ya no quiero hacer lo que se me da la gana. Quiero comenzar a vivir para ti. Quiero comenzar a ser gobernado, que mis tiempos, porque si no, no vamos a poder hacer lo que ese hombre dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Porque nos vamos a estar lamentando, porque estamos lamentándonos a cada rato. Pero si sabemos que andamos en el tiempo de Dios y es un tiempo de prueba, sabemos que Dios permitió que estuviéramos ahí y lo vamos a bendecir aún en medio de eso. Pero tenemos que entender, hermanos, que todo lo hizo hermoso el Señor. Hermano, ¿habrá algún padre o alguna madre que dice, ay, está sufriendo mi hijo, que le vaya duro? No, hermano. Cuando ellos sufren, uno sufre con ellos. El deseo de un padre, de una madre, es que a sus hijos les vaya bien, que sus hijos sean prósperos, que tengan una buena esposa, un buen esposo, que sean prósperos sobre esta tierra, que les vaya bien. Ese es el anhelo de un padre. Imagínese el anhelo de nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué hay que hacer? Como dicen los dichos también, ¿verdad? El que recibe consejos llega viejo. Entonces, joven, tienes que comenzar a escuchar a tu papá. Porque el problema es que a los jóvenes los aconsejan sus amigos, pero papá y mamá, usted está ya descuadrado, usted está ya viejo, ya no. No, el otro está aconsejando lo que no le importa. En cambio, papá y mamá le está aconsejando lo que le conviene a ese hijo. Si le está diciendo, no, mi hijo, por ahí no, es porque él sabe, él logra ver lo que el otro no puede ver. Entonces, tenemos que comenzar. Si tú eres hijo, tú eres hija y estás bajo la cobertura de tu papá y tu mamá, comienza a sujetarte con ellos. No hagas lo que se te dé la gana. Mientras estés en casa, no es aquello de que yo llego a la hora que se me da la gana. No, tienes que respetar. Porque si yo, como hijo, no respeto la casa de mi papá, de mi mamá, si vivo en esa casa y llego a las 2, 3 de la mañana, lo que siembras cosechas. ¿Qué pasa con tus hijos cuando estén grandes? Van a hacer lo mismo. Padre, quiero decirle que tengo una actividad y voy a llegar a las 12. ¿Está bien, hijo? Entonces comienzas a someterte bajo los tiempos. Inclusive, si vives en una casa ajena, que te reportes con la autoridad. Porque eso mismo van a hacer tus hijos. Mire, hermano, yo hasta he visto esto. Hay un versículo que dice: el que es fiel en lo ajeno, se le dará lo propio. La pregunta es: ¿cómo eres tú en la casa donde vives, que no es tuya, que estás rentando o te están rentando? ¿La cuidas esa casa? Porque si no la cuidas y no eres fiel, entonces ¿cómo te van a dar la tuya? ¿No será que en la casa que estamos rentando, el lugar que estamos rentando, Dios quiere decirme, aprende a ser fiel en esa casa? Cuida el lugar donde te dieron. Ah, a mí, los patojos, quebrando, los tres patojos de aquel quebrándolas, no le importa, yo ya pagué. No, hermano, no puede hacer eso. No puede hacer eso. Debe de cuidar primero ese lugar donde vive. Y segundo, es que la Biblia dice que si no somos fieles en lo ajeno, no se nos dará lo nuestro. ¿No será que por eso no has recibido tu casa todavía? ¿Porque no has sido fiel en lo ajeno? Entonces, primero tenemos que aprender a respetar las autoridades que tenemos. Si eres hijo, hija, con los padres que tienes. Yo ya soy grande, no importa. Mientras estés en casa, hay una autoridad. Hay una autoridad. Imagínese, hermano, que un hijo lleve a una mujer al cuarto, estando papá y mamá ahí. Eso es incorrecto. Eso no se debe de permitir. No, pero es que no voy a hacer nada malo. Así han dicho muchos y después. Es que no era, eso no era nada malo, pastor, sino era una vida. Sí, pero no era en el tiempo indicado. Entonces, yo para mí, papá y mamá no deben de permitir que un hijo meta a una mujer a su cuarto, aunque sea mayor. Porque por respeto a papá y mamá, por respeto a papá y mamá, debe de respetar a su papá y a su mamá. Porque si no podemos respetar a los que vemos, ¿vamos a poder respetar a los que, al que no vemos? No. Miren, hermanos, Dios quiere que aprendamos a vivir en los tiempos de Él. Y si aprendemos a vivir en los tiempos de Él, todo lo hizo hermoso. Entonces tu vida, aún en prueba, te vas a reír de la prueba. Te vas a reír en medio de la prueba porque sabes que eso lo permitió Él y algo está formando en nosotros. pero necesitamos hacer algunos cambios. Entonces estaban los hermanos de Jesús que estaban en su tiempo, y estaba él que estaba en el tiempo del Padre. Hermano, perdóneme lo que le voy a decir. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando empezó su ministerio? ¿Por qué llegó la mamá a decirle que fuera a comer porque dice que no comía? Porque él, aunque ya era grande, estaba sometido bajo su madre hasta que empezó su ministerio. 30 años. Y patojos de 20 no se quieren reportar. Patojas de 20, no, yo hago. No, no, no. La madre del Señor Jesús, biológica, porque ella lo tuvo en su vientre, estaba sometida. Y la Biblia dice que Jesús estaba sometido a sus padres. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Entonces, cuando me someto a los tiempos de nuestros padres, de las etapas de ellos, me da la gracia para someterme a los tiempos de Dios. Y si te sometes bajo los tiempos de Dios, te va a ir bien. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No importa qué tiempo sea, es hermoso. Y si te has equivocado, hoy el Señor quiere restaurar y renovar todo eso, hermano. No importa la condición. Padre, estamos ante tu presencia. Sabemos que todo lo que tú has hecho es perfecto, pero nosotros nos hemos equivocado. Somos nosotros los que hemos fallado, somos nosotros los que hemos hecho las cosas de manera incorrecta. Pero Señor, te pedimos perdón.